Don Alejandro, dicen de la psicomagia, que es un híbrido de psicología y chamanismo, incluso de ciencia y brujería. ¿Está usted de acuerdo con esa definición?
Bueno, cuando tú creas algo, no lo creas a punta de definiciones, sino que no es eso. Yo partí de experiencias que tuve con charlatanes de ciudad, con curanderos, con chamanes a veces, en Chile, en México, y me di cuenta que si yo dejaba de lado el lado supersticioso, lo inexplicable, esa gente tenía métodos que podían curar, y por qué no verlos y por qué no utilizarlos. Entonces dije, si aplico yo estos métodos a seres racionales, europeos, gente que no cree, sin superstición, ¿cómo pueden funcionar y de qué manera? Entonces inventé la psicomagia.
Hablamos de metáforas, entonces la manera de hablar con el inconsciente de tú a tú sería a través de el teatro, la escenificación, el ritual, ¿no? El ritual escenificado.
Cierta sí. manera, pero no, bueno, un ritual escenificado, la misa, ¿entiendes? No en ese sentido, sino se realiza una acción que el inconsciente comprende y eso es todo, difícil de explicar,
Sí,
es dar ejemplos.
Por eso es un poco que el ritual en definitiva es un camino que comprende fundamentalmente el inconsciente.
Sí.
Porque en definitiva todo acto de magia es un acto de psicomagia, ¿no?
Sí, sí.
En definitiva es el psiquismo, el aspecto más inconsciente y también más femenino, el que interviene en ese proceso, el que hace, el que está haciendo algo, ¿no? La persona o el personaje que está encima de eso, de alguna forma solamente ve cosas que no le tiene mucho sentido para él, pero para el inconsciente tiene un sentido tremendo, como que el sueño no deja de ser una metáfora también, ¿no?
Claro.
Como bien
Mira,
decía.
Perfecto. Mira, para que la gente entienda, la gente que escucha, hay que darles ejemplos, ¿ves tú? Digamos, tratamos el complejo de Edipo. Una niña se quiere acostar con su papá. Ese es el complejo de Edipo, ¿no? Una pulsión incestuosa. ¿Qué hace el psicoanálisis? Va a sublimar la pulsión incestuosa. Va a hacer que la persona se dé cuenta y la sublima. ¿Qué hace la psicomagia? Dice, cuando el inconsciente empieza a desear algo, ya no se puede detener, la flecha está lanzada. Entonces la pulsión hay que realizarla. ¿Cómo? En metáfora. Viste a tu amante con las ropas de tu padre y realiza el incesto en forma metafórica y se acaba el problema.
Uh-huh.
Ya, ahí está claro, yo
Esta
creo.
Es la misma recomendación que nosotros en el seminario de sexualidad realizamos precisamente con los incestos, ¿no? Es decir, pues, si es un incesto de madre o un incesto de padre, viste a tu amante con la ropa de tu padre o de tu madre y copula con él. Es la forma de completar la gestal.
Gracias, eso lo inventé. Eso me gusta que lo utilicen, qué maravilla.
Pues sí, y es,
ya lo utilizan,
y es una cosa que da extraordinarios resultados, ¿eh?
Otra cosa que me he dado cuenta, porque todo esto es experimental, yo no soy un teórico, yo voy experimentando, es que a veces las personas padecen enfermedades y problemas que no son de ella, sino de su madre, o de su padre, o de su abuelo. Entonces, lo que yo hago es que la persona cargue este problema, por ejemplo, un terror a tener un cáncer del seno, que no viene de ella, viene de su abuela. Entonces, le hago arrastrar un peso, el que se sea, incómodo durante bastante tiempo, y después enviarle este peso, sea una bola de fierro, lo que sea, a la persona que tiene verdaderamente el problema, diciéndole, mamá, este no es mi problema, es el tuyo, te lo devuelvo.
Uh-huh.
¿Ves?
Eso,
entonces el inconsciente
sí.
devuelve el problema.
Sí, sí.
¿A quién le pertenece?
Nosotros esto lo hacemos con una técnica que seguramente conoces, que es focusing, la de Gendling. Y es cuando hablamos con el síntoma que se está produciendo. Esto tiene mucho que ver con el síntoma, que es, nosotros al menos así lo pensamos, que es una emoción que está somatizada, ¿no? Y entonces a partir de ahí, si vemos que eso tiene relación con aprendizajes que vienen del padre, la madre, de un tío, de lo que sea, le decimos, efectivamente, tal y como tú a veces propones, mételo en una caja, envuélvelo realmente como un regalo y entrégaselo a la otra. Toma, esta es tu carga, ¿no?
Claro.
Que es una forma de liberarse, evidentemente, de eso que está somatizando al propio individuo, ¿no?
Si me permite, yo agrego una pequeña cosa siempre.
Uh-huh.
Dale la caja, pero dale un ramo de flores para que tu acción tenga algo de positivo.
Algo constructivo.
Para que tu acción tenga algo de positivo y así tú no te culpabilices después.
Eso está muy bien.
Importante, ¿eh?
Sí.
Todo acto tiene que tener un aspecto positivo.
Eso es algo que, leyendo tu libro, creo que descubristeis a partir de los escándalos del hormiguero, aquel que deshicisteis y todo eso, ¿no?
Sí, sí, es verdad.
De alguna forma, la sorpresa y el acto que tiene que ser, que rompa un tanto con las ideas, tiene que tener algo de bello, ¿no?, y de constructivo.
Tiene que proponer. Yo siempre que digo entierra esto, por ejemplo, entierra un retrato, entierra cualquier cosa, porque para purificarse entierra, ¿no? Planta algo después, planta un árbol, planta una flor, planta algo.
Algo que crezca.
Sí, algo que crezca. Cuando
esté vivo.
Don Alejandro, perdone, para aquellos oyentes que no estén familiarizados con esta experiencia, ¿a qué se refiere José Luis cuando habla de los hormigueros?
Ah, es que una vez hicimos un acto, quizás que él te lo cuente él, porque me gustaría escuchar lo
José
que
Luis.
En la voz de otro, eso me encanta.
Pues hombre, yo me lo he leído ya hace tiempo, ¿no? Pero sí, me sorprendió porque eso marcó un cambio
sí. En
el proceso este que habéis iniciado y que culmina un poco con el Teatro Pánico y todo el movimiento aquel, ¿no?
Yo hice una fiesta así donde simbolizamos los nazis y a pasada rompimos un hormiguero matando hormigas.
Exacto, y todo el mundo se sintió, claro, cuando aquello se expandió todo el mundo pisoteaba también, ¿no?
Las hormigas, entonces era una matanza.
Claro, era una matanza que no tenía el sentido de un renacer, ¿no?
No, nos hice vivir una matanza. Claro. Y las hormigas existen en el fondo, ¿no?
Claro, son seres vivientes.
¿Sí? Seres vivientes y yo me puse a matar. Entonces fue un gran shock que me dio porque me di cuenta que el mensaje era bueno, pero que yo había usado seres vivientes para dar un mensaje. Uh-huh. De que había que dar, no había que destruir en un acto psicomágico, había que construir.
Algo que me sorprendió mucho en tu libro también, pero fuertemente, un impacto muy fuerte, fue cuando contáis aquello de establecer nuevamente el carnaval en Chile. Y cuando después de toda aquella alegrada y todo aquello, cuando al final sales y estás en la plaza y viene un perro cojo y te deja una piedra delante, ¿no?
Que era blanca.
Blanca, ¿no? Y que eso fue para ti un mensaje tremendo de dejar un mundo, pero de una forma además extraordinariamente drástica, y marcharte a Francia con $100 en el bolsillo, ¿no?
Me di cuenta que era mortal. Entonces el perrito me da una piedra y que yo la tirara a lo lejos, quería jugar, ¿ves tú?
Sí.
Y me di cuenta de mis huesos, de lo blanco y de lo mortal y
de lo vulnerable, ¿no?
Mi mortal era un adolescente.
Ya.
Y me di cuenta que todo se iba a terminar hasta las estrellas, ¿entiendes? Me dio un shock espantoso. Y ahí empezó mi búsqueda.
Pues eso, ¿estás seguro que fue un retazo este que me impactó junto con otro que también ha habido esos tres, el del hormiguero como un cambio, ¿no? De que simplemente el impactar sin que haya algo constructivo es evidentemente epatar más que otra cosa.
Sí.
Y otra fue este del perro y el último, te lo cuento, es cuando creo que era en la librería Dédalo, reunisteis para hacer vuestro teatro de títeres, que no sé si estaba Enrique Lin contigo en ese momento.
Sí, un poeta, sí.
Vale, y después pagasteis todo lo que habíais ganado y os alquilasteis un Victoria.
Sí, una Victoria.
Y fuisteis corriendo detrás de ellos 5 kilómetros, ¿no?
¿En España se llaman Victoria también?
No, se llaman en Chile, ¿no?
En Chile se llaman las Victorias, era un carromato con un caballo.
Con un caballo, sí.
Una carroza.
Es aquello de correr detrás de la Victoria y al final alcanzarla, que es una metáfora hermosa de lo que es el quehacer humano, ¿no?
Sí, no conté que a veces nos encontramos con una fuente larga, ¿no? Y corrimos por la fuente en el agua.
Esto no me acuerdo si está en el libro o no.
No lo puse. Y la obra que daba, te darás cuenta como es raro, se llama Los cuernos de Don Friolera de Valle Inclán.
Ah, caray.
Una obra española, ¿te das cuenta?
Esa metáfora, además, fíjate lo que tendría que ver, porque realmente cruzaste el charco después, ¿eh?
De veras, sí.
O sea que aquello era una metáfora también de correr tras la victoria y cruzar un gran charco
sí. Para
poder alcanzarla, ¿no?
Porque la meta de nosotros, encerrados en Chile, poetas, no había televisión, no había nada, estábamos lejos del mundo, era ir a Europa, ir a Francia, sí. A España, ir y conocer el mundo, ¿no?
Señor Iodoros, que usted ha viajado mucho, ha buscado mucho, ¿no? Y en esa búsqueda ha logrado descubrir el destino, si existe el destino y en ese caso si se trata de un destino inexorable o todo lo contrario, ¿lo podemos cambiar?
Mira, es una buena pregunta, compleja, pero claro que uno cree que hay un destino al comienzo, ¿no es cierto? Pero cuando empecé a leer el tarot, a trabajar en el tarot, lo primero que desterré fue la idea de futuro. No se puede predecir un futuro, es charlatanería. Porque en la medida que tú predices, le vas creando un futuro a la gente. Ahora, si todo estuviera escrito, aceptémoslo. ¿De qué manera sería? Entonces yo me imagino que no tenemos un futuro, sino que tenemos infinitos futuros, como un abanico de futuros delante de nosotros. Todo está escrito, pero de diez mil maneras diferentes. Entonces vamos eligiendo entre lo escrito, lo que da una especie de libre albedrío. Ahí, la muerte está ahí en todo, al final. Pero ¿qué es eso? No sabemos si hay continuación, no hay continuación. Y me he dado cuenta que tú cambias un detallito en tu vida y de pronto la vida entera cambia. Yo no estaría hablando en esta radio si en el Festival de Venecia de hace muchos años no me hubiera encontrado con José de Onoso, uno de los escritores que conmigo lanzó la fiesta de la primavera de la que tú me hablas, ¿no? Uh-huh. Él era un escritor muy conocido chileno, ¿no? El obsceno pájaro de la noche. Y nadie le daba un premio. Y yo como cineasta dije, ¿cómo le dan un premio a Donoso? Le dieron un premio y él, en pago, me hizo salir en la televisión en una entrevista con él. Y me preguntó, ¿tú escribes? ¿Por qué no leo tus libros? Y yo dije, es que no he publicado, ahí los tengo. Esa entrevista se pasó en Chile e inmediatamente me pidieron mis libros, ¿ves tú? Entonces sí, fue, sí. Si yo no voy al Festival de Venecia, tú no me estás oyendo ahora.
Claro.
O sea, hay pequeñas salidas, pequeños encuentros que parecen mínimos y cambian tu destino. Pero cambian los destinos. Es tu destino, pero hay otros miles de otros que no vives.
¿Y cómo saber entonces cuál es el camino a seguir? ¿Cuál es el camino acertado? El camino que nos va a llevar al éxito tanto personal como laboral, ¿no? En todos los aspectos de nuestra vida.
No hay que saberlo. Hay que amar tus pasos. Caminante, el camino se hace caminando, ¿no? Tú lo sabes, Machado, en España. Entonces, tú tienes que dar tus pasos, dar los pasos que te gusten. Ser lo que tú quieres, no lo que los otros quieren. Si das los pasos que te gusten, tu destino se va formando como debe ser.
Yo digo muchas veces que, y tomo con ello algo que también me impactó en un momento determinado, cuando, y hago mención a tu libro, pues porque me recuerdo de cosas que me impactaron.
Sí.
Que era cuando estabais en aquel árbol en que os sentabais, Enrique y tú, en el barrio La Providencia.
Sí.
Y de alguna forma reinventabais las palabras o le dabais otra dimensión, ¿no?
Es cierto.
Y una muy importante es que el fracaso era el cambiamos de camino, ¿no?
Claro. Fracasar no es fracasar, como se dice, y terminar la vida. Son personas que son decadentes, tienen una neurosis de fracaso, pero en realidad cualquier cosa que se termine te cambia de camino nada más. Es otro camino, es otra vida, es otra forma.
Fíjate que a partir de eso, que este libro pues creo que fue hace 2 años o 3, me da la impresión, lo compré a raíz de una entrevista que te vi con Sánchez Dragó.
Sí.
Y como que yo ya tenía psicomagia desde hace muchos años y de alguna forma era un ferviente admirador del fondo de que había en el que escribía eso. Me sentía muy identificado contigo. Yo digo muchas veces de que solamente, es decir, cada uno de los fracasos te da o te hace venir de vuelta a ti, ¿no? Es decir, cada uno de los fracasos, en definitiva, es saber que las expectativas que pones en lo exterior realmente lo que te hacen es volverte siempre hacia ti, ¿no? Pero en un sentido positivo, ¿por qué? Porque todos seguiremos generando expectativas. La única cuestión es no poner el peso en que aquello tiene que ser, ¿no? Sí. Sino que ese propio, llamaríamos fracaso, que es lo que te hace es abrirte a una realidad que va a ser más compleja, porque vas a poner más recursos, lo único que te está indicando siempre es, sé tú mismo, ¿no? Te vuelve de camino a tu corazón siempre, ¿no?
Sí, y hay otra cosa que yo podría agregar, a pesar de las mayores desgracias que te pueden ocurrir en tu vida, como que se te muera un hijo, como me pasó a mí, todo es para bien.
Curiosamente, a los 24 años, igual que tú, sí, te marchaste a Francia, ¿no?
Sí, y todo es para bien, porque todo, las cosas te destrozan, luego te rehaces y eres más fuerte. Uh-huh. Y un gran mal trae un tesoro dentro.
Siempre.
Pero hay que saber que, incluso como ya voy llegando a la edad de morirme, digo que incluso morirse es para bien. En el momento que pase será para bien, no será ninguna catástrofe.
Sí. ¿Y el fin está allí?
Recordando un poco aquello que decía Churchill de que hay quien ve en cada oportunidad una calamidad y quien ve en cada calamidad una oportunidad, ¿no?
Bueno, es verdad.
Hablamos antes entonces, don Alejandro, que podemos cambiar nuestro destino, ¿no? O simplemente elegir uno de los diferentes múltiples destinos futuros,
claro,
que tenemos.
Un buen destino.
Pues, sí. Usted hace poco, Alejandro, estuvo en Madrid en motivo de un seminario de aplicación, ¿no?, de la psicomagia a las relaciones de pareja, y encontramos algunas fórmulas de las que usted impartió o recetó, entre comillas, entre todos los asistentes, ¿no? Por ejemplo...
Déjame decirte que mi abuelo era zapatero y hacía los zapatos a la medida del pie del cliente.
Claro.
Cualquier cosa que yo haya dado es individual, no es claro. Para todo el mundo, es para la persona.
Ahí está la dificultad, precisamente.
Es más por intuición, ¿no?
Sí.
Es lo que te sugiere la persona que tienes delante, es lo que sientes en la persona que tienes delante, y el tratamiento es absolutamente personalizado y además no lo sabes previamente, lo sabes justo cuando lo tienes delante, ¿no?
Perfecto, mi amigo. ¿Cómo se llama mi amigo?
José Luis García.
Perfecto, don José Luis. Estoy totalmente de acuerdo.
No se puede, por eso no hay recetas.
No hay recetas.
Por eso decían, a veces los americanos dicen que no hay terapias, hay terapeutas, ¿no? En el sentido de que cuando lo tienes delante tienes que escuchar con el corazón. No puedes previamente decir, pues bueno, a esta persona le voy a decir esto y le voy a decir aquello, ¿no? Te abres con el corazón, sientes algo dentro y eso, sin que tú lo quieras, por decir de alguna forma, surge en ti qué es lo que en ese momento tiene el otro que sentir. Es decir, qué es lo que le vas a decir, ¿no? Pero surge, supongo que en eso estás de acuerdo, surge justo en el momento ese. Es un acto que en ese momento nace y muere. Es un acto, ¿eh? Y por tanto no hay fórmulas para ello, ¿no?
A ver, ¿qué es lo que ha...? Cuénteme.
Bueno, pues vamos a contar de todos modos estas fórmulas determinadas para una persona, ¿no?, determinada que se le acercó durante ese seminario que impartió sobre psicomagia, ¿no?, sobre cómo afecta la psicomagia a relaciones de pareja. Por ejemplo, se le acercó un asistente y le dijo que padecía de impotencia masculina, ¿no? Ajá. Pues la receta determinada para esa persona fue la siguiente. Con 2 billetes de 50 o 100 euros, hacer un rollo y meterlo en un preservativo.
Era avaro porque le dices 1.000 euros.
O al menos 500, ¿no?
No, mil.
Mil euros.
Claro, lo que sonaba su avaricia era eso, ¿no?
Era
la cantidad.
Estaba impotente el pobre.
Claro.
Y el hombre lo que tiene que hacer es llevar el rollo junto al pene a modo de segundo miembro y colgar a ambos lados una bola de acero china, ¿no? Después enterrarlo todo, salvo el dinero, eso, ¿no? Y plantar una planta.
No, sí, pero tiene que llevarlo y pasearse entre la gente para sentir el peso de eso que lleva como un valor.
¿Pasearse con pantalón o sin pantalón?
Con pantalón. Con pantalón. Pues, soy un ser decente. Con pantalón y todo. Fíjate que se lo dio una persona también en Venecia y luego terminó teniendo un hijo a los 3 meses. Funcionó.
Fíjate tú.
Porque es la metáfora de la potencia, ¿entiendes? Claro. El cuerpo también acepta la metáfora. Si tú le pegas un objeto pesante en el sexo como en forma fálica y con poder económico, eso el cuerpo lo absorbe como una realidad. Me he dado cuenta. Es la metáfora corporal.
Yo me acuerdo de haber leído, no sé si ha sido en el foro de tu página oficial, pero me acuerdo de haber leído otra respuesta para el tema de la eyaculación precoz, y era: cómprate un cronómetro y si te vas en ocho segundos o en 8 minutos, trata de hacerlo en 4.
Eso.
Pero que sepas una cosa, hazlo bien porque te va en ello la vida, ¿no?
Sí, hazlo. Y eso es, bate tu propio récord.
Exacto.
Y entonces la persona me llegó después, y eso lo hice también en un seminario de Gestalt, ¿no? La persona me llegó diciendo: me demoré media hora tratando de vencer mi récord. Se había vencido la eyaculación precoz, ¿ves tú?
Parece que todo, señor Jodorowsky, está relacionado con, más que con la sexualidad, con la genitalidad, ¿no?
No, pero ¿no? Me he dado de ejemplo de genitalidad. Sí, el otro día me llegó una persona con un tic en el ojo izquierdo que le curé en 5 minutos.
¿Cómo?
Una persona con un tic, se cerraba el ojo izquierdo, ¿no?
Sí.
Sin control durante 30 años de su vida.
Vaya.
Y en 5 minutos se lo quité porque le hice cerrar el ojo y le hice apuntar como si tuviera un revólver imaginario en la mano. El tic era, se me ocurrió que era porque disparaba. Y le dije: ¿tienes un hermano pequeño? Me dijo: sí. Pues dispárale a tu hermano pequeño. Intuición. Se puso a llorar y me dijo: el tic me salió cuando a los 6 años con un revólver de juguete apunté a mi hermanito bebé y me caí de espalda y me pegué en la cabeza. Eso no es sexo, eso es otra cosa.
Como por ejemplo también otras de las fórmulas, ¿no?, que se dieron a conocer en este seminario, como siempre recordamos, no hay fórmulas colectivas, son siempre individuales, personales para cada asistente, ¿no?
Sí.
Para erradicar el sentimiento de culpabilidad, comprar 2 bolas negras, que sería el símbolo de la culpa, y cargarlas en la espalda durante una semana.
Bueno, no cuando te bañas, ¿eh? Ni cuando duermes.
Solo cuando vas, cuando estás...
Cuando estás de pie, ¿no?
Y después, y lo que se tiene que hacer es enviar, ¿no?, anónimamente a la persona que creemos que pertenece a esa culpa.
Sí.
Y para cerrar el acto, correctamente, le mandamos también un ramo de flores blancas.
Sí.
Que es la inocencia.
Que es la inocencia.
A veces, cuando es cáncer, hago pintar la bola de negro, por ejemplo. Mm.
Es una bola
que juega petanca aquí en Francia, muy útil. Sí.
Es una fórmula de devolver al otro lo que es suyo.
Sí.
Que yo me creí que era mío, y al mismo tiempo declamar mi inocencia y la suya. Porque en definitiva el perdón es el último acto que nos devuelve a nosotros la libertad, ¿no?
Por eso, claro, por eso que la flor es blanca.
Claro, simbolizando la inocencia.
Sí.
Pues sí, la psicomagia, yo creo que en cualquiera de los casos, yo creo que todos los terapeutas, fundamentalmente, diríamos un poco los terapeutas de nueva guisa, ¿eh? Desde sí. La Gestalt o que trabajamos mucho con el cuerpo también, y trabajamos con el mundo emocional más que con la parte cognitiva. Yo creo que todos, queramos o no queramos, somos muy herederos quizás de la primera magia chamánica, y todos de alguna forma somos, o hacemos trabajar, mírate tú en la Gestalt, si no hay ahí psicomagia, ¿no?
¿Quieres que te dé un consejo para tus consultaciones?
Estaré encantado.
Mira, ten una frazada bonita de lana. Y ten un recipiente donde puedas quemar incienso, como de la iglesia, ¿no? Entonces, a tu paciente, tómalo en brazo y cúbrete con el paciente, con la frazada esta, aspirando el olor del incienso en tus brazos. Tenlo, tómalo, y después haz tu consultación como te venga, ¿no?
Esto sería magnífico,
esto sería,
¿no?,
psicochamanismo.
Claro, porque esto es la calidez, la apertura, el te recibo.
Es la muerte de Freud.
Es la muerte de Freud.
Es la muerte de Freud, sí, porque Freud tenía miedo, pánico de excitarse, te lo colocó en un sofá y se puso detrás de ellos que no lo vieran, ¿entiendes tú? Y eliminó el contacto físico.
Claro, tan importante.
Si te vienen a buscar como madre y padre, pues sé madre y padre.
No tiene que aceptar la transferencia siempre.
Acéptala.
Claro.
Allí, pero con incienso para purificarla.
Eso es. Para darle un sentido sagrado al tema.
Sagrado. Eso estoy trabajando ahora yo.
Pues te agradezco cantidad. Lo voy a probar. Mira, tenemos un seminario este fin de semana, no el siguiente, que tiene bastante que ver con el éxito, la prosperidad y las relaciones tan endemoniadas que tenemos con el dinero, esa energía tan...
Hoy es un tema enorme, también podemos hablar
pues
de eso.
Yo creo, me lo voy a sentir, a que se me vaya gestando dentro.
Te van a llorar en los brazos, te van a llorar, porque entonces por fin van a sentir al terapeuta como debe ser un terapeuta.
Muy bien.
Es ser padre y madre sagrado.
Te lo comunicaré, al menos te enviaré a tu página oficial un email.
Gracias.
Diciéndote, y te lo agradezco en el alma, de verdad.
Acabáis de tocar un tema que todos tenemos en mente siempre, ¿no? El dinero.
Sí.
¿Cómo atraer el dinero?
¿Cómo atraer el dinero?
Precisamente no pensando en atraerlo. En definitiva, si tú eres tú. Es decir, nosotros en Occidente tenemos una trilogía que utilizamos de la manera de si hago y si tengo, entonces podré ser. Cuando realmente la trilogía, por sentido común, tendría que ser al revés. Si soy yo, haré y tendré, pero será una extensión de mí. No será la necesidad y la ansiedad y la codicia de tener o de ser o de hacer para poder ser después, ¿no? Y yo creo que el dinero, los recursos en definitiva, unos son de dinero, otros son afectivos, otros son de cualquier otra índole. Si tú te focalizas fundamentalmente en ser tú, en ser, como decía muy bien Alejandro antes, paso a paso, en cada momento, qué es lo que siento, qué es lo que quiero expresar, qué es lo que quiero hacer, y de alguna forma somos coherentes en ello, lo demás viene por... simplemente porque son los recursos que pone ahí la propia providencia en cualquiera de los momentos para que tú puedas hacer y seguir siendo el que eres, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo. No tengo nada más que agregar, más que una sola cosa, es que cuando se habla de dinero, ¿de qué dinero se habla? Porque para cada uno de nosotros el dinero es otra cosa. Hay el dinero sucio, el dinero ganado fuera de la ley, hay el dinero del obrero, el dinero por el que se sufre, hay el dinero de la herencia que se recibe y que no vale nada, etcétera. Para cada uno de nosotros, hay, de acuerdo a la familia, el dinero significa otra cosa. Y para ganar dinero hay que amarlo. Pero tú no puedes amar el dinero si lo culpabilizas, claro, o lo ensucias en tu mente o lo detestas. Entonces, lo primero que hay que hacer para aplicar lo que dice mi amigo el doctor es limpiar el dinero antes que nada, saber cuál es el dinero mío, qué concepción yo tengo del dinero, cómo mi familia me transformó la concepción de este premio que es el dinero a mis esfuerzos, y una vez que ya haya limpiado el dinero, comenzar a amarlo. Yo digo, por ejemplo, frotarse con 500 euros todas las noches todo el cuerpo, un masaje de dinero, por ejemplo.
Muy ¿Y que no llega a esa cantidad, con uno de 20 basta?
No, tienes que hacer el esfuerzo, que te claro. lo presten.
Si no estarás frotándote con la escasez,
claro, no, sea,
no con la abundancia. No,
hay que hacer avance, claro. hay que economizarlos y tenerlos ahí, y frotarse sí. con él.
Nosotros decimos en este seminario, curiosamente, una cosa que tiene mucho que ver con lo que acabas de decir, y es que el dinero es como un amante. Si le tratas con cariño, si le tratas bien, si realmente para ti es un placer estar con él, evidentemente te tratará como un amante. Ahora, si tienes desprecio, si te parece que es poco espiritual, si lo rechazas y si hablas mal de él, evidentemente el amante se irá con otro.
Claro, pero hay que saber por qué hablas mal de él, por qué es tu familia.
Sí, sí, por supuesto. Lo primero que preguntamos es qué opinaba tu papá o tu mamá en relación al dinero. ¿Qué opinaba la iglesia o la religión en la que tú viviste en relación al dinero?
Eso.
Aquello del rico y el avaro y el...
Eso.
Y claro, con todo eso evidentemente le tenemos un miedo a que si tenemos dinero, entonces dejaremos de tener afecto, dejaremos de ser estimados o estamos en estado de pecado, ¿no?
El dinero cristiano es culpabilizado.
Total.
Católico, ¿no?
Sí.
El dinero protestante es exaltado porque dicen que es el premio de Dios.
Sí, el calvinista, sí.
Los suizos y los americanos son los que manipulan el dinero.
Claro.
Entonces el dinero cristiano está oculto, que no se sepa, porque es vergonzoso.
Por eso hay tanto dinero negro en España.
Sí. Entonces hay que limpiar todo esto. Entonces, la respuesta es, si quieres tener dinero, primero limpiar el dinero, antes que nada. Y luego no preocuparte, trabajar en lo que te gusta. La felicidad es trabajar en lo que a uno le gusta.
Sí, porque decía, ayer escuchaba a uno diciendo, el trabajo es hacer algo que no te gusta, por lo cual te pagan.
No, pues eso es un...
Eso sería, no, el trabajo...
espantoso.
Ya, el trabajo en el sentido de que eso es trabajo. Y él decía, yo realmente hago lo que quiero y encima me pagan, ¿no? Porque este era, lo conocerás, que era Fernando Sabaté, el escritor.
Sí.
Y decía que él realmente lo que hacía era disfrutar con lo que hacía y dice, y además me pagan, ¿no? Y entonces él daba esta definición de que trabajo es hacer una cosa que no te gusta por la cual te pagan, ¿no? Con lo cual él decía que él no trabajaba, ¿no? Desde hacía años.
Bueno, él confundía la creación con el trabajo. El trabajo, claro, cuando tú haces lo que te gusta, no sientes cansancio.
Claro.
No te cansas nunca.
No es trabajo en el sentido bíblico, no es trabajo.
No, no es trabajo.
Es simplemente realizarte continuamente y hacer aquello que tú quieres.
Y luego el dinero es una energía solar. Uh-huh. Ese es el dinero, es energía. Entonces tú lo puedes fabricar, toda esa energía. Con tu energía creativa fabrica, eres una fábrica de dinero. Pero depende cómo lo inviertes. El dinero es cómo lo ganas y cómo lo inviertes. Ya.
Gracias.
Aquesta nit, el nostre temps de tertúlia, Boira, Tarragona Ràdio, hem parlat de la psicomàgia amb José Luis García, director del Centre d'Orientació Humana de Bar de Tarragona. José Luis, gràcies per aquesta nit amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
I ha sido un placer que nos acompañen esta noche unos minutos don Alejandro Jodorowsky, autor de multitud de libros y artículos sobre el tema de la psicomagia, y del cual yo recomiendo sobre todo que os leáis este, La danza de la realidad.
Y ahora en dos días más sale Psicomagia.
Y en dentro de dos días la psicomagia.
Creo que sale un segundo.
Es un segundo porque es el primero que nadie lo había leído porque estaba agotado, con otra mitad agregada.
Ah, porque yo lo tengo hace ya bastantes años.
No, este es completo.
¿Cuándo es que sale? ¿En París enero, o sale aquí también?
¿Ah?
¿Sale aquí en España también?
En Ciruela, sí.
¿En?
En editor.
La editorial Ciruela, que es la editorial Ciruela. Que normalmente publica de todos
Perfecto.
Los libros de...
Sí. Pues de me haré con uno.
Muchas gracias. Ahí sale cómo también un psiquiatra aplica la psicomagia para los enfermos mentales.
Una caray. Qué interesante.
Interesante, y volveremos a hablar del tema seguramente. Señor Jodorowsky, antes de acabar me gustaría, ya que antes como de terapeuta a terapeuta le ha dado un consejo a nuestro invitado José Luis, me gustaría también que a mí, yo le podría robar un consejo, ¿me permite robarle un consejo?
Bueno, depende en qué, porque me di cuenta que tú solo habías visto la aplicación de la psicomagia sexual. Ahí debes tener un problemita.
Ojalá tuviera algún problema.
Entonces te digo que todas las mañanas cuando te levantes, te comas un pastel nada más, un pastelillo dulce.
Un pastelillo dulce.
Sí, para que te des placer.
Ah, bueno, está bien.
Les puedo dar un consejo a las mujeres.
A las mujeres, venga, vamos a dar un consejo a las mujeres.
Todas las mujeres que sientan que el hombre las desvaloriza y que crean que para triunfar hay que ser hombre, tienen que tomar una tela y hacer un autorretrato con su sangre menstrual.
Ajá.
Y ponerlo, barnizar el retrato con un marco plateado y ponerlo en su salón que todo el mundo lo vea. Autorretrato con su sangre menstrual. Eso es una bomba atómica psicológica.
¿Y si están en menopausia, que se lo pidan a una amiga?
No, cuando las mujeres están en menopausia, yo aconsejo que imiten la menstruación con sangre artificial comprada para el que hay para el cine, y sangre artificial.
Te lo digo porque en uno de tus consejos decías, si es menopáusica, que se lo pida a alguna amiga que sea... Que sea joven y que le meta los dedos en la vagina y que lo haga de esa forma.
No, eso es una extrapolación. Ah. Yo digo sangre artificial, ella misma que imite las reglas. Y entonces después el cuerpo acepta la metáfora con la sangre artificial, es mía, y hace su retrato.
Ya está bien.
Don Alejandro, un placer.
Hasta luego.
Muchas gracias por todo.